Sobrinitos de Xbox, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día, mañana, tarde, noche, la hora que me estén escuchando. Y en donde quiera que me estén escuchando, ustedes ya me conocen, yo soy Tony González, el tío Xbox. Y les doy la más cordial bienvenida a esto que se hace llamar el Xboxcast del tío Xbox. En esta ocasión nuevamente con invitado, y el día de hoy nos honra con su presencia el maestro más aclamado del mundo del TikTok, el profe, mi buen amigo, Adictos al Fútbol. Amigo, ¿cómo estás?
Te estaba olvidando a él.
¿Cuál?
El nombre.
No, para nada, jamás. Simplemente quería...
El buen amigo.
El buen amigo mío, ¿qué?
Y un silencio es incómodo ahí, ¿eh?
No, pero... para nada, amigo. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. No. Bienvenido a tu casa a platicar. Qué gusto tenerte por acá.
A mí también me da mucha alegría estar por acá. Es la primera vez que participo en algo así y es todo muy esplendoroso, me gusta mucho.
De eso se trata, amigo, de que acá el invitado se sienta en un foro de Televisa.
Sí, acá, sí, es... no, sí, parece un fondo de Televisa.
Eso intentamos.
De hecho, sí.
Eso intentamos. Pues de verdad, muchísimas gracias por hacer este espacio para venir por acá. La verdad es que me da mucha alegría. Lo platicábamos en los últimos días que estuvimos por ahí grabando un par de videitos que ya vieron seguramente, donde el tío Xports hace el ridículo jugando en la cancha y acá el maestro nos enseñó.
No te fue tan mal, de hecho, no.
Ellos lo juzgarán en los videos. Aquí volvemos a poner algunos de ellos para que lo vean. Y oye, pues bienvenido, reitero. Muchísimas gracias. Y para la gente que no te conozca, para la gente que no sepa qué es lo que haces, obviamente te conocen ya, pero pues platícales un poquito de qué es lo que haces actualmente y cómo es tu contenido en la plataforma de TikTok, donde actualmente ya tenemos que decirlo casi más del medio millón de seguidores, ¿no?
No, va a llegar al medio millón primero, Dios.
Pronto. Pero ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué haces por allá, mi buen amigo?
Pues primero que todo, bueno, el canal, la primera viralidad fue precisamente por un entrenamiento en particular, ¿no? Yo en realidad yo subí un entrenamiento así como de, bueno, la estoy pasando muy cool con los niños, porque siempre fui como de llevarme, ser como parte del mismo ambiente de los niños, ¿no?
Que hay que decirlo acá, el buen, ¿cómo te digo en cámara? No sé si Ricky, Adictos al Fútbol.
Yo creo que todos me ubican como Ricky.
Ricky, perfecto. El buen amigo Ricky, pues es entrenador de equipos acá en Querétaro, y pues tienes diferentes categorías, tienes diferentes equipos. Actualmente, ¿qué es lo que manejas tú como entrenador?
Ahorita realmente yo me salí de ese aspecto como entrenador y mis hermanos son los que están ahorita manejando la academia. Y yo estoy encargándome todo por fuera, como digamos, de la publicidad, de traer gente, del marketing, de los patrocinios. Eso es lo que estoy manejando yo. Y creo que este papel me gusta más. ¿Sí? Porque sí disfruté mucho de una etapa con los niños, como entrenador. Pero ahorita me gusta más estar por fuera y dejar que mis hermanos se hagan cargo de esa parte más profesional, ¿sabes?
Entonces, ¿en tu familia siempre futbolera? ¿Les ha gustado toda la vida?
Sí, todos. Todos amantes del fútbol. Mi mamá es no tanto, pero pues ha tenido que aguantar y ahí estamos poniéndole que videos de Messi, que de goles de la Champions, pero entra en conversación, lo tolera. Pero todos.
Entonces tus hermanas ahorita son dos personas, ¿verdad? Dos hermanos tuyos los que llevan la academia. No,
ajá, sí, pero somos cuatro.
Pero son dos quienes hacen actualmente
sí,
la labor
están
de estar ahí.
Metidos, sí.
La academia es Tigres Blancos, ¿verdad?
Tigres Blancos.
Actualmente ya es una comunidad grande de chavitos, ¿no?
Pasa que cerramos por diferentes motivos. En cuestión mía yo dejé de entrenar porque yo quería como tiempo para mí, ¿sabes? Porque fueron 7 años, esto poco lo saben, porque realmente yo en TikTok como que me hice viral apenas hace 2 años.
Ok.
Pero ya la academia tenía existiendo desde el 2015, enero del 2015.
Ok, ok.
Entonces yo me aventé todos esos años y fueron como estar, y aparte, mucho en el sol, entonces claro. Sí te quemas la piel, o sea, quieras o no. No sé si otros entrenadores lo acepten, pero sí, o sea,
oye,
sí.
Pues allá a lo Villaluz, rellenarte todo de bloqueador,
sí.
¿O qué queda?
Tenía que hacerlo, nunca lo hice, yo era de llevar, ni gorra llevaba. Entonces sí, era necesario ese respiro y ahorita estoy mejor acá por fuera. Estoy manejando diferentes patrocinadores ya y me siento cómodo con eso.
Está muy padre también, sí. Dentro del mundo del fútbol, pero ahora desde otra perspectiva, ¿no? Me platicabas ahora que estuvimos grabando que pues la academia también por ahí ha tenido reconocimientos importantes. Hubo buenas camadas de jugadores que han ustedes también forjado por ahí, ¿no?
¿Cómo te refieres a algún nombre?
Me refiero a que han tenido participaciones importantes con los mismos Tigres Blancos en diferentes torneos, ¿no? Han sacado, pues, buenos equipos, campeonatos.
Sí, tuvimos diferentes generaciones con chicos que estoy más que seguro que, bueno, ya no están con nosotros, lamentablemente, porque lo correcto es que sigan su camino, que evolucionen, que toquen mejores fronteras. hay que decirlo, no pasa nada. Pero yo estoy seguro de que hay varios nombres por ahí que estuvieron conmigo que yo sé que van a llegar lejos porque tienen mucho esta hambre de lograrlo. Llevan las enseñanzas y siempre están... Ellos valoran mucho haber sido parte de Tigres Blancos, pero tienen que volar. Tienen que volar.
Totalmente. Acá en la academia, ¿desde qué edades comienzan ustedes a trabajar con los chavitos?
Pues desde muy chicos, yo creo como de 7 años, 6. Lo ideal, yo creo que para cualquier academia son 7 años, ¿no? O sea... Ya más chico, ya le pones que juega al lobo feroz, ¿no?
Claro, más actividades de no maestro entiende de educación
mucho.
Física.
Sí, no entiende mucho. Las facultades, fundamentos básicos del fútbol no los cachas.
Claro.
Como que todavía no. Ya a los 7 años ya te puede hacer más caso, ya le puedes poner actividades con balón y todo, pero es muy bonito formar parte de una academia y estar con niños es de las cosas más maravillosas que hay, ¿sabes?
¿Y hasta qué edad es como tú dices, donde ya cumplen su ciclo con ustedes? Y si por ahí supongo que algún otro equipo les habla o ellos tienen la intención de probarse con algún otro equipo, ¿hasta qué edad más o menos ustedes los orientan?
Lo correcto es dejarlos volar a los 15 años máximo, porque ellos ya a los 16, 17 pueden tener ofertas, ¿no?
Claro.
De algún club profesional, de algunas... Pero inclusive yo pienso que aún más grande puedes. O sea, y esto es un mensaje que yo igual aprovecho.
Claro, no, adelante.
Que no es... Porque muchos chicos están en esta idea de que... No, es que si me llegan a los 18 años... ¿Puedes creer que hay chicos que a los 18 años ya piensan que ya no van a poder ser futbolistas? ¡A los 18!
Ay, es que no sé. Mira, yo que también, obviamente, tú y yo, mucha gente de la que nos interesaba el mundo del fútbol... Y que no la armamos, obviamente, por obvias razones estoy acá. Es que no sé, mira, ¿qué pasa? Ahora que también tú estás aquí, por ejemplo. Muchas veces, ¿qué pasa con el fútbol en México? De una manera en la que se mueven cosas turbias, cosas que no está el que merece, sino el que le mete feria, o el que por favores, o algo así.
Por palancas, ¿no?
Por palancas. Y pues no, a lo mejor como tú lo dices, obviamente de repente sabemos que hay jugadores. Yo tengo un primo mío que juega ya, jugó un tiempo con el equipo de los Tigres, estuvo en la sub-20 inclusive, si no me equivoco. Pero pues dice, de repente pues hasta llega un punto donde ya no. Sin embargo, muchos otros prueban, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, tienen diferentes otras alternativas. Me dice, oye, un chavo de tu edad, 24 años, todavía hasta hace un año y medio apenas estaba llegando al fútbol de la segunda división de Estados Unidos. ¿Qué pasa acá en México? ¿Por qué no podemos pensar en que más grandes puedan llegar a una meta de ese estilo?
Fíjate que es un tema que yo he querido también tocar, pero...
Es muy delicado también, ¿no?
Sí, porque quién sabe a quién... O sea, cuando hablas de este tema no sabes a quién estás señalando, ¿no?
Exacto.
Pero en realidad sí. O sea, no hay que ser... No hay que ni siquiera estar en el profesional para saber que se mueven muchos hilos, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Y yo he conocido, o sea, en diferentes ambientes. Yo voy a jugar porque me gusta también a mí jugar. Salgo a jugar al soccer. Campo grande para los que no saben, fútbol 11. Y te topas, ¿no? Con chavos que... Digo, tiene mucho talento, pero está acá. O sea, no está ganando los millones. No está en un equipo profesional. Y uno lo siente, ¿sabes? Él debería de estar en el profesional, pero no está. Entonces, sí creo que no están en el profesional los que realmente deberían estar en el profesional. Los que verdaderamente representarían al país.
Era algo que justamente quiero tocar. ¿Por qué de repente México no tiene buenos jugadores? ¿Por qué de repente México no exporta grandes jugadores a otras ligas? ¿Por qué México no ha valido lo que se supondría que debería de fungir en un mundial? Porque desde abajo muchas veces no tenemos una... administración correcta, sí, del fútbol, ¿no?
Sí, es que ahí vale cacahuate el talento. Y es que piénsalo, o sea, ¿cuántos millones de habitantes somos en México?
Tan simple como eso, carajo.
O sea, no puede ser que no puedas conseguir, o sea, y sinceramente no lo tomen a mal nadie, pero no puede ser que no puedas conseguir en tantos millones de habitantes otro Cristiano, otro Messi, otro Neymar, perdón, es mi perspectiva.
No, sí, estoy completamente
Está
de acuerdo.
Está por ahí... Pero no tuvo el apoyo.
Es que como... Hasta me molesta de simplemente pensarlo. Que seguramente acá en México... En cualquier lugar seguramente lo hay y lo hubo. Porque, a ver, también muchas veces no depende únicamente del talento, sino muchas veces, por ejemplo, yo he visto documentales de Cristiano, de Messi, de las grandes máquinas, que sí es un tema fisiológico, que ya están genuinamente tocados por una magia que desde que nacen, top.
Sí.
Pero qué triste que esos jugadores... que se quedan por ahí y nunca llegan a destacar.
No, sí, y sí he conocido muchos, ¿eh? O sea, yo me atrevo a decirte, sí he conocido a muchos que les veo eso, pero no tuvieron la oportunidad como la tuvieron otros.
¿Y qué se puede hacer en ese sentido? O sea, me refiero, salen de tu academia, por ejemplo, tienes un talentazo que dices, este chavo está para un equipo de primera división. ¿Qué sigue? ¿Tocar la puerta, por ejemplo, aquí en Querétaro como tal con Gallos Blancos? ¿Irte a probar a divisiones inferiores? ¿Cuál es el siguiente paso en el proceso de un jugador joven, 15, 16 años, que sabes que tiene el talento? ¿Y de ahí qué sigue para poder estar en primera división, tal vez?
Pues que realmente las personas que dan la cara, ¿no? Que son los visores, que son las personas que se encargan de encontrar, ¿no? El oro, pues que sean realmente las adecuadas. Y esas, el problema es que cualquier hijo de fulano a veces llega a esos estándares. Entonces, creo que si alguien nos representa en el mundo del fútbol, que realmente sepa, ¿no? Pero no los tienen ahí. Digo, yo me atrevo a decir, ¿quién es nuestro nuevo técnico de la selección?
Diego Coca, que llega porque ahí hay diferentes empresas detrás, que cosas
no.
chistosas.
Pero, ¿a qué te refieres? ¿Pero de dónde es?
Ah, no, mexicano no, argentino.
Es que desde ahí estás mal. O sea, es que desde... No solamente... ¿cómo piensas encontrar jugadores si desde que tú tienes a un entrenador, ni siquiera es de tu país?
¿Tú pensarías que sería importante...
Es que y luego básate también en los clubes, en cualquier club, ¿cuántos extranjeros tienen? Claro. Y no tengo problema con ellos, no, ningún problema. Pero no puede ser que tengas tantos... Y no agarres, no busques dentro de tu país.
La materia aquí dentro, ¿sí?, del mismo país.
Por eso es que yo no consumo la Liga Mexicana.
Ok.
O sea, sinceramente, desde ahí. Y cuando me llegan a decir, oye, que hay un equipo, hay un club que tiene puros jugadores mexicanos, ahí estoy. Oye, me llama la atención, oye, qué bueno.
Ya dijo que es Chiva. Ya dijo que es Chiva.
Creo que sí, literalmente. Creo que un tiempo también Pachuca, por ahí sonó, ¿no? De que las básicas.
Ah, bueno.
Manejaba mucho, muy, muy bien las básicas, ¿no?
Sí, bueno, Pachuca, lo que son los grandes semilleros del fútbol mexicano, que fue en Pachuca, la Academia del Atlas, que bueno, actualmente ya, en las inferiores podría decirse que sí, son esas. Pachuca, Atlas y no sé, por ejemplo, Pumas tal vez también por ahí.
Pues yo aplaudo mucho un club, de donde sea, del país que sea, que saca jugadores. Eso yo lo aplaudo mucho. Comprar, es que si tienes el dinero, comprar cualquiera, ¿no?
Sí, claro. Paris Saint-Germain.
Y bueno, ¿cómo les va? Horrible,
¿no? Exactamente. Era justamente lo que también quería tocar. Oye, pues sí, muy interesante todo el tema de los promotores, que muchas veces, pues, lo sabemos, lo dices tú. Promotores de mentiritas, ¿no? Que te ofrecen ser el titular y que de repente muchas veces también engañan a las familias, a los mismos chavitos con la ilusión de poder ser futbolistas y, pues... Eso completamente mata el fútbol mexicano.
Pues sí, eso pasa. Pero pues siempre va a seguir pasando mientras no haya... Bueno, que se está acabando supuestamente con esta corrupción, ¿no? En todos los aspectos, pero no sé qué tan cierto esté siendo. Pero esto abarca hasta el fútbol.
No, claro.
Lamentablemente, sí. El deporte.
Claro, pues a ver, no nos vayamos tan lejos como anteriormente la empresa más poderosa del país lo era una de las grandes televisoras, la televisora más grande del país, manejando inclusive lo que era el Club América, inclusive a nivel gobierno. Pero bueno, no vamos a adentrarnos en esas cosas que a lo mejor no nos competen tanto. Bueno, no a mí. Para no meternos en problemas. Mejor hablemos de cosas alegres, amigo.
Sí, vámonos a la alegría.
Vamos a platicar de cosas alegres. Y platícanos, comienzas tú, como dices, creando contenido sobre el entrenamiento, y por ahí, pues, a despuntar en TikTok, a hacerte un poquito más notorio, más visitas. A través de lo que tú aplicas con tus alumnos, bueno, o lo que aplicabas, ¿no? Fue como comienzas a crear contenido.
Pues, ¿te refieres a cómo empezó todo?
¿Cómo comienzas de esa manera, no?
Sí, te digo, los entrenamientos siempre fueron muy, muy, muy alegres, muy divertidos. Me parece que yo antes de grabar un video, bueno, más bien antes de subir un TikTok, se daba mucho que yo grababa nada más como... De hecho, yo grababa para mí. O sea, yo era como que estaban los niños haciendo un ejercicio y yo ponía la cámara. Y yo disfrutaba. Era, no me importa lo que vaya a pasar después, pero yo quiero esto de recuerdo, ¿no?
Okay.
Entonces, sucedió un día que un chico de la academia me dice... Por cierto, el nombre, Mando.
Saludos,
Mando. Seguramente lo verá en algún momento. Él me dice, oye, ¿por qué no subimos TikToks, no? Sube los TikToks para poder tener nuestros videos de nuestros momentos y todo. Entonces, todo comenzó como una familia, porque éramos una familia. Entonces, comienzo a subir videos a TikTok para tener guardados nuestros recuerdos, ¿no? Wow, básicamente. Cool. Y a la gente le empieza a gustar este tema de que, oye, es que ese entrenador se lleva con los niños bien alegres. O sea, yo siento que la gente lo percibía así.
Así yo te comencé a ver y te lo platicaba ahora que estuvimos ahí en la cancha. Yo no sabía que eras acá de Querétaro, por ejemplo. Y yo te veía los ejercicios y todo, porque también te lo platicaba hace poquito. Yo a mis 25 años, pues ya no es como que vayas a tu escuelita de fútbol con tu mochilita y llegas a... ¿Qué onda, profe? Vamos a entrenar. Amaría eso yo ahorita, que encontráramos una academia para casi treintones como lo somos nosotros. Pero me encantaba ver cómo ejercicios, el ejercicio que tan complicado que se te hizo viral. ¡Ay, sí está interesante! Lo podré hacer yo. Pero yo no sabía que eras de acá de Querétaro.
Sí. A nosotros, amé mucho el hecho de que siento que era una academia que yo muchas veces se lo decía a los conocidos, ¿no? A los amigos, a mi familia. Es que es algo, el ambiente que se generaba, y no por mí, no sé, creo que era el concepto, porque no sé si te lo llegué a comentar, pero el eslogan de la academia es más que fútbol, una familia. Y eso creo que fui el que más se lo creyó, o sea, yo me lo creí demasiado. Tal al punto de que no solamente quedaba en un entrenamiento, no, pues que vámonos que al cine. Y me llevaba a los chavitos de la academia al cine. Te hablo eso como por el año 2017, 2016, ¿no? No, que vámonos que a las hamburguesas, ¿no? Que vámonos, o sea, era salidas. Y era un ambiente muy bonito. Y yo decía dentro de mí, es que esto tiene que ser conocido por mucha gente. Porque era un proyecto muy bonito. O sea, era como que revolucionaba para mí al menos el tema de los entrenadores de fútbol.
Claro.
Porque la mayoría de los entrenadores era como todo formalidad, todo exigir. Y sí, yo también lo manejé. Pero yo le metí ese plus de que se llevaran bien, ¿sabes?
¿Ahí hasta qué punto tú como pues... experto en ese tema de la enseñanza del deporte, en este caso del fútbol, ¿qué tanto realmente funciona el hecho de una mentalidad de entrenador recto que te haga llorar, pero que al final del día te enseñe y que te haga ser quien eres? Me refiero a cumplir el objetivo, pero de una manera ruda. ¿Y qué tanto funciona un método como el tuyo, que a lo mejor permite un poco de más cosas, pero hasta qué punto es bueno, hasta qué punto es malo? ¿Cómo funciona, por ejemplo?
Es que sabes que es justamente la trampita, que la gente cuando ve mucha alegría piensa que entonces no hay exigencia.
Exacto.
Es que ese es el problema. O sea, yo subo un video donde todos lo estamos pasando bien, porque es lo que a mí me gusta subir. Y no, la gente piensa, es que se lo llevan todo a broma. No, no, ellos ya vienen de correr 15 vueltas a máxima velocidad, ¿no? Tipo, pues me estoy exagerando, a lo mejor. Pero ya vienen de ser exigidos, ya vienen de hacer cardio, ya vienen de hacer ejercicios de resistencia. Pero yo subo obviamente lo que a mí me gusta, ¿no? Y ese fue mi error, ¿no? Porque hubo un tiempo en TikTok que fue mi error. Subo lo que me gusta. Y la gente pedía, ¿y dónde está el sufrimiento y la exigencia? Y no, es que las dos cosas pueden ir de la mano. O sea, puede ser una persona que se exija a ser el mejor, pero al mismo tiempo que no pierdas este tema de... Porque yo voy bajo esta frase de que un verdadero grande es aquel que hace grande a los demás.
Ok.
Y sobre esa frase, ¿cómo la vas a predicar? Si yo... solamente me paso exigiendo, pero en ningún momento les apoyo, ¿sabes?
Claro. Que sí, muchas veces a lo mejor es el método más tradicional o más
Es el más común.
Ajá.
El más común es encontrarte, y lo puedes encontrar en todos los entrenadores, es exijo al chico, está bien. Y eso no lo desmerito, yo todo el tiempo lo voy a ver bien. Pero siempre sentí yo, cuando yo fui chico, que fui entrenado, que estuve en academias, yo estuve en los Gallitos, los Pollitos, que también le llamaban así, ¿no? Y yo siempre tuve un entrenador que me exigía. Y está bien. Pero, ¿sabes? Yo era malito cuando era niño. O sea, yo era malito. Y era el que se la pasaba en la banca. Y como sé lo que es estar en ese lugar, por eso es que yo a esos niños que... malitos, los hacía sentir como en casa. Siempre los hice parte, siempre fueron importantes, siempre tuvieron un momento donde ellos también disfrutaran y se sintieran los mejores del mundo, ¿sabes?
Claro.
Ibas ganando, ¿sabes qué? Cobras penal. Y todos volteaban con cara de, ¿cómo vas a mandarlo a que cobre penal? Es como el más malo, ¿no? Pero yo sé que lo va a meter. ¿Y claro, qué crees? Lo metía. Y esas son las cosas que...
Ay, mis Rayados, aprendan eso. Metan penales, chingada. Muy, muy diferente, lo dices, tratando de inculcar valores, como tú lo mencionas, de familia, y que seguramente así también fue en tu casa, como lo mencionas, con tanta fútbol desde antes, con tus hermanos, con tus papás. Y bueno, yo te digo, yo veo los videos y yo me entretenía, yo me entretengo viéndolos, porque también aparte es algo que también está pegando mucho, ¿no? Hoy tú lo sabes, ya lo estábamos platicando en estas días anteriores, qué pega, qué no pega, cómo subo, qué subo. El tema como de esos retitos, de travesaños, que es lo que grabamos, grabar ese tipo de videos, está pegando demasiado ahorita en TikTok, ¿no?
Sí, los retos de fútbol, sí, y más que, son como un lenguaje mundial.
Exacto.
Porque no necesario hablar, nada más haces el reto y...
Lo entiendes perfectamente.
Sí, o sea, lo puede ver un chino, lo puede ver un ruso, o sea, en todos los idiomas lo entiendes. Entonces creo que por eso pegan, ¿no? Porque no sales hablando y sobre todo creo que esa es la clave para... La viralidad es rebasar la barrera del idioma. Es no tener un idioma.
Ok, basta.
La chica esta chica, ¿cómo se llamaba? A Bella... ¿La llegaste a topar?
No sé.
¿A Bella Porcho?
Ah, sí, la que hacía las caritas, sí, y no sé qué.
Por ejemplo,
sí,
ella no hablaba. Sí. Ella no hablaba. Y sigue sin hablar. O sea, muy rara vez la topas echando ahí un choro, ¿no? Pero se hizo viral. ¿Por qué? Porque pone un audio, hace caras y todo el mundo entiende eso.
Wow, aquí me. Todo el mundo. Me volaste la cabeza, ¿eh?
Y el tema de los retos es igual. O sea, haces un reto y la gente lo entiende. Esa es la evolución a la que hay que ir.
Wow, está. Oye, qué profundo, me gustó eso, ¿eh? Aquí ya me pusiste a pensar bastante. Oye, y justamente eso, porque ya me tocó verte, por ejemplo, esta hora que estuvimos ahí en la canchita. ¡Hey, oye, tú eres el que hace los videos, la fotito, ¿cómo ha sido eso para ti? De entrenador a ya una figura pública.
No, tampoco.
No, claro que sí, a ver, carajo, con casi medio millón de seguidores, no puedes decir que no. Si a mí de repente, oye, Tío Xports, me saludan y, no, pues hola, ¿cómo estás? Tú con medio millón, oye. Cada vez que vas a la cancha, por ahí tiene que haber alguien.
¿Sabes? Donde pasa siempre, donde sí, por default, pasa es en una cancha de fútbol, donde sea.
Pues totalmente, sí.
Puede ser en una plaza, puede ser en diferentes lados, pero siempre en una cancha. Y no te creas que es... O sea, sí ha sido... Sí fue para mí como... Obviamente, ¿no? ¿Para quién no va a ser? ¡Ay! Me pidieron una foto. Pero al mismo tiempo, sí siente... Y empiezas a sentir una responsabilidad. Créeme. Yo creo que esto le pasa a todos. Porque como ya empieza, sabes que ya mucha gente te empieza a conocer, es como, si la llego a regar,
el miedo de
también,
¿qué dirán?
También me van a conocer. Y no quiero convertirme en una persona odiada, ni mucho menos. Entonces, a veces te lo voy a confesar, he subido videos que termino borrando a los 5 minutos. Porque digo, no. ¿Qué
pero
hice?
¿Qué te comentan?
Estoy diciendo tonterías, me van a...
¿Qué te pueden llegar a comentar? O sea...
Es que a veces por dar tu opinión...
Ah, bueno, eso siempre, sí, claro, totalmente,
¿no? Pero no quieres que te lleguen a odiar. A veces yo he dado mi opinión en cuestión con el tema de Cristiano, ¿no? Y cómo le ha ido recientemente. Y yo admiro a Cristiano, yo soy el primero que admira a Cristiano. Pero es que la gente recibe la información y todo lo toma como diferente, ¿sabes? O sea, yo doy simplemente una opinión, pero ellos toman como que yo estoy agrediendo a su ídolo. No estoy agrediendo a nadie, estoy diciendo un punto de vista.
Pero eso no hasta cierto punto se te hace más viral y no dices como de... O sí, de plano, sí te pega de decir, no, mejor lo bajo.
Pero es que no quiero...
Generar esa...
Yo no quiero darme a conocer por eso. Okay, o sea, ya. Yo he conocido muchas personas que ocupan el tema de la polémica o para hacerse virales.
Sí.
Ocupan la polémica para hacerse virales. Yo no. Yo no quiero eso. Al menos yo no sé, no me hace sentir bien. Y sí, está comprobado que la polémica funciona, que un video se te haga viral.
Claro.
Pero no es mi hit.
Total. Sí, te entiendo perfectamente. Además, no es un personaje, o sea, es tu personalidad más bien, pero el personaje, la personalidad que vemos ahí, pues es la de Richie alegre, con los niños, divirtiéndose, o sea, vaya, algo diferente a lo que decíamos ahorita, ¿no? A generar hate, que dices que tienes haters y que a mí me sigue sorprendiendo eso, porque sí. ¿qué le puedes decir a este hombre si siempre sonriente, siempre buena onda?
No, y fíjate que me tiran a veces, te voy a ser sincero, a mí me tiran de agrandado, yo no me explico a veces por qué. O sea, yo soy el primero que quiere que a la gente, a mi entorno le vaya bien. Es más, a veces yo, me ha pasado esto lo voy a confesar, en partidos yo me escondo cuando tipo, o sea, y fíjate cómo lo van a tomar, ¿no? Pero fíjate cómo hay gente que lo va a tomar bien y gente que lo va a tomar mal. ¿Te ha pasado que te enfrentas a un rival que no es muy bueno jugando fútbol, ¿no? Porque pasa, en algún momento te pasa.
Sí, claro.
Cuando el rival es débil, yo no soy el que se quiere agrandar metiendo 6 goles, 7. No, yo me escondo. O sea, yo entre menos agarre el balón, o sea, como que
bueno, pero porque sabes
pases y que
entiendes
meta
la capacidad que tienes.
Ajá, pero esto ¿Tú me vas a decir, una persona que hace eso es agrandada?
No, pues no.
Yo digo que no. Pero sin embargo, no, soy agrandado. Y por esto que acabo de decir, seguramente piensan, ay, ya te sientes.
Oye, y de repente, obviamente, por ahí te has topado seguramente a algún seguidor, alguna persona que te ubica, jugando en algún partido. ¿No sientes, no miedo por eso, sino miedo de que me van a quebrar, sí, me van a reventar y van
no,
a quererme?
No, eso es el pan, es el, ¿sí?, pan de cada día, sí. No me gusta, no me gusta porque luego en comentarios me ponen, tengo ganas de enfrentarte para bajarte de tu nube, o ponen cosas así, ¿no?
Wow.
Y yo así de, ¿en qué liga juegas para ir a buscarte? Que no sé qué. Y yo, o sea, y luego sí ves que me topan así, te das cuenta porque se te quedan mirando mucho. O sea, voy pasando caminando y se te quedan mirando y se empiezan como a hacer rijitas entre ellos, ¿no? Y ya dices, ok, ya me ubican, TikTok. Pero a veces pasa que si llegan en buena onda y, oye, Ricky, que una foto, oye, Ricky, que... O te sacan plática, ¿no?
Sí, claro.
Entonces los TikTok, ¿no? Y se ríen y ahí queda todo chévere. Pero una vez me pasó que un chico llega bien alegre y me dice, oye, tú eres el TikTok. Y empieza el partido. Oye, ya ni tengo el balón. Suelto, doy un pase, ¡pum! Y yo así como... O sea, ya vienen directamente a
fregar.
Sí, sí, sí. Y sí pasa. No, no me explico, pero pasa así.
Y es que, bueno, el mundo del fútbol, ya estando dentro de la cancha, sí es otra cosa completamente diferente. Aunque seas el tío Xports acá todo alegre, en la cancha te conviertes y... la emoción se te va al mil, ¿no? Muchas veces.
Pues sí, pero
sí, claro, no es excusa.
Pero, pues sí, pero no espero que sea personal. O sea, espero que esa rivalidad sea general y no personal. Y a veces siento que es personal, porque es como
sí,
que,
claro,
oye, no, pues el partido, minuto 5, minuto 5, o sea, 0-0, en medio de la cancha, me recibo balón, doy un pase bien sencillo y pum, pero así, golpe así como de descarado, y ni el balón tienes, entonces es como de...
Sí, claro, no, totalmente fuera de lugar, completamente fuera de lugar.
Sí.
Y bueno, Lo sabemos, mucho tiempo como entrenador, como futbolista, nunca tuviste por ahí la intención tú justamente de poder a lo mejor jugar de manera profesional, tuviste la oportunidad o ni siquiera fue como tu intención o realmente, como lo decías, a lo mejor no eras lo suficientemente bueno, y hay que decirlo también, como muchos de nosotros que acá estamos sin jugar fútbol. o ¿cómo fue en tu caso? ¿Nunca de verdad se te pasó por la mente? O...
Fíjate que acabas de decir esas preguntas que...
No tienen respuesta.
O sea, que me dejan así como... ¿Qué contesto? O sea, pongo un pretexto que digo, yo te voy a ser sincero, mira, si soy sincero por primera vez en mi vida, diré que no. Sí es cierto el tema de lo que hablábamos al principio, que a veces hay como hilos ahí raros y todo, pero también yo voy a admitir, doy un paso al frente y digo, yo no tuve la disciplina suficiente.
Ok.
No tuve el interés suficiente ni la disciplina suficiente, o sea, me faltó. Lo admito. Entonces, que pude serlo, en ningún momento en mi vida te voy a decir, no me sentí bueno, no, en mi vida, y no es de tomarlo ni que me creo mucho ni nada, simplemente voy a ser honesto, nunca en mi vida me voy a atrever a decir que nunca me sentí con la capacidad, no, la capacidad siempre la tuve, la disciplina no, por eso sí es cierto este tema de que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, eso es muy cierto, puede ser muy talentoso lo que sea, porque creo que en parte yo me puedo llegar a considerar así, porque muchas cosas siento que se me dieron en el fútbol, ¿no? Como que la técnica y todo eso, no tardé mucho tiempo en agarrarle la onda, pero sinceramente no tuve la disciplina. Y eso le pasa también a muchos chavos.
Que a lo mejor ahora es tu labor, ¿no? Justamente...
Sí, que no les pase lo mismo.
Exactamente.
Tengo dos alumnos, no sé si puedo decir los nombres.
No, sí, adelante.
Creo que a ellos les encantaría que los dijera. Por ejemplo, y son dos casos totalmente diferentes, fíjate, es bien hermoso porque son dos casos diferentes. Hay uno que tiene una mentalidad ganadora cañona, se llama Fer, sé que verá esto y yo se lo haré llegar. Fercho, ese niño me impactó siempre porque tenía una mentalidad de competir, de ganar, de ser el mejor y me encantó siempre. Actualmente es muy bueno, él está ya tocando sus puertas, sé que le va a ir muy bien. Y Sebastián, que yo le apodaba Ney, que sale en muchos videos también. Él es muy talentoso. La disciplina no. Es lo contrario a Fer, ¿sabes? O sea, Fer es disciplinado, pero Ney es un talento natural. O sea, Sebastián es un talento natural muy, muy bonito. Son dos niños con propiedades diferentes, vaya.
Claro.
Y a veces los veo y digo, si juntaran las dos, ¿sabes?
O sea, se hace un monstruo.
Sí, se hace el monstruo. La disciplina y el talento. Ellos dos son así contrapartes. Y son los mejores niños que he tenido, que tuve como entrenador y que soy tan afortunado de haberlos tenido porque me hicieron ver Fercho ahí con 15 años aventarse una chilena. O sea, te quedas en un partido gol y en semifinales. Un campeonato muy bonito con él. Sebas quitándose a 6 rivales, o sea, 5 y pa, 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 pa. Y haciendo un gol. Entonces, cosas muy bonitas que viví y que sé que esos niños van a ser...
A destacar.
A destacar. Espero que entiendan que tienen el talento y que no caigan como me pasó a mí.
Actualmente, como tú lo dices, bueno, ya dices un poquito más desde fuera. No tienes la intención en algún punto de lo mejor estudiar a detalle la carrera como director técnico y destacar ahora desde este lado.
Sí, prepararme muchísimo más, ¿no?
Sí.
Tengo por ahí sueños guajiros, ¿no? O sea, no te voy a mentir.
Inclusive, a ver, te voy a decir, yo quisiera tomar el curso de director técnico de la federación que tiene, porque para poder entender el fútbol desde una manera más estratégica, poder saber qué es un 4-4, bueno, o sea, cosas más complejas, uh-huh. Pero ya, inclusive yo quisiera saber mucho más a detalle de eso. Obviamente tú seguramente ya lo conoces un poco, pero empaparte y seguir bajo esa línea también te funcionaría mucho. ¿O tú qué opinas?
No, fíjate que sí, no tengo la urgencia de prepararme más para eso. Estoy a gusto con lo que creo. Me gusta crear contenido, quiero crecer en más redes sociales, quiero ver hasta dónde puedo llegar. Tengo muchos proyectos por ahí en cuanto a redes sociales se trata. Pero... más adelante sí tengo el sueño guajiro como de llegar a un entrenador profesional y poder a lo mejor llegar a ser, bueno, estoy hablando muy lejos, ¿no?
Pero, pues claro, no.
Pero bueno, me estás son preguntando, sueños, ¿no? Me estás preguntando.
¿Para qué me preguntas? No, adelante.
Okay. Yo me atreveré a decirte que me gustaría prepararme mucho para llegar a la selección como entrenador. Ya no fue como jugador, pero, wow. pero creo que con lo que he aprendido, más lo que pueda seguir aprendiendo, y sobre todo reparando este trauma que tiene el fútbol mexicano, que es que no estén los que tienen que estar. Y creo que yo sí podría ser que estén los que tienen que estar.
Oye, hablando, a ver, lo decíamos primero de futbolistas, que jugadores que no llegan a triunfar porque pues por X o Y razón no se les da. También hay entonces entrenadores que por seguramente como tú igual lo piensan o lo han pensado y tampoco lo han conseguido.
Y eso es verdad, ¿eh?
Y hasta ahorita,
o sea, frustrados, ¿no? Entrenadores frustrados.
Pues déjate de frustrados, o sea, me refiero a que tienen el sueño que tú tienes, yo lo tengo. O sea, si tú me preguntas a mí, yo también quisiera obviamente poner en alto el nombre de México a nivel selección, a nivel liga, poder cambiar mil cosas, que nuestra liga fuera más funcional, más competente, para, en un formato europeo, por ejemplo, que es esta tontería de que no existe el ascenso ni el descenso, eso hace que el fútbol no crezca. Vaya, ideas que tenemos de hacer crecer este deporte.
Cierto.
Y pues seguramente también por ahí hay muchas personas como tú que tienen la intención de querer hacer esto desde la banca, me refiero, desde el banquillo, desde la dirección.
Pues fíjate que ahí Rocky, nuestro amado Rocky, dijo una frase muy chida en una película, dijo, si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, ¿no? O sea, y nadie lo hace, o sea, sabes que, o sea, si tú, deja tú lo que opine la gente, que eso te valga, ¿no? Porque al final la gente siempre tira hate.
Claro.
La gente nunca va a estar conforme con lo que haces. Ahí tienes a Messi, gana el campeonato del mundo. ¿Y cuánta gente aún sigue sin darle aprobación a Messi? Entonces, nunca vas a tener la aprobación de todo el mundo. Pero si tú sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces. Si tú consideras que eres un buen doctor, pues lucha para que lo seas, ¿no? Y que tengas esa posición. ¿Por qué? También hay que decirlo. ¿Por qué no tienen la posición que merecen los mejores jugadores? Pues también por su indisciplina. O sea, no nada más es por el tema de que la corrupción, que ya me hemos hablado, no, también la indisciplina.
Muchas otras cosas, claro, sí, totalmente. Sí.
Pues, tú eres muy bueno, ¿no? Eres muy bueno, pero ¿por qué no estás allá? Porque no tuviste, como dicen, el hambre suficiente para estar ahí. Tuviste que meterle más ganas.
Porque también, y regresando a lo de los entrenadores, creo que aquí en México nos hacen falta entrenadores, carajo. ¿Por qué siempre vemos al mismo Profe Cruz dirigiendo y rotándose todos los equipos? ¿Por qué siempre vemos al Tuca Ferretti? ¿Por qué siempre vemos...? Creo que realmente acá en México hace falta... ¿Y por qué no los hay? O sea, es una pregunta que realmente tengo.
Te digo
¿por
una
qué
cosa, no los hay? Yo creo que a Hugo Sánchez le dieron la espalda muy feo. Es lo mejor que tenemos en cuestión jugador emblema histórico.
Sí, claro.
Pero, esa, yo, sinceramente, si yo fuera presidente de, ¿cómo se dice? La Federación, Mexicana de Fútbol, Hugo Sánchez, y tenerlo como nuestro emblema.
Se le dio la oportunidad en su momento y no la aprovechó,
tal vez. Pero déjalo, o sea, ok, no la aprovechó tal vez, pero déjalo, tenemos algo mejor.
Bueno,
no, yo lo dejaba. ¿Cuántos años le dieron al entrenador que hizo campeón del mundo a Alemania?
Ah, claro, sí.
¿Te acuerdas de él?
Joaquín Löw, sí.
¿Cuánto duró? Como 8, como 10 años.
Sí, claro.
¿No? Y al tercer, porque también hay que invertir a largo plazo. Esa es la cosa.
Esa es otra cosa que
invertir
tocas.
Invertir a largo plazo.
Muy importante. En México no existen los largos plazos. En México, y ahí es un tema que entra todo. La prensa, la afición, todo. La afición, la prensa, la gente envuelta en el fútbol quiere resultados así. Ahorita, no sé, por ejemplo, acaba de llegar el Turco Mohamed a Pumas. Aguántame que no te funcione 3 jornadas y ya la gente lo va a querer fuera.
No.
Y la prensa va a estar pesando. Y porque es por eso que no tenemos proyectos largos en el fútbol mexicano.
Exactamente. Creo que era un proyecto a largo plazo, Hugo Sánchez.
Muchos otros, tal vez, sí.
Y también le fue mal porque por ahí supe que se le juntaron 2 torneos, ¿no? La Copa Oro y los Olímpicos.
Sí, exactamente, que deja México fuera de los Olímpicos.
Se le juntaron, creo que al mismo tiempo o algo así, y se hizo cargo de ambas selecciones. Tuvo que partir los jugadores, ¿no? Como a la mitad. Y es
sí,
donde
viene... son diferentes combinados, que los sub-23 van a la Copa, a sub-23, creo, a los Juegos Olímpicos. Sí, también. Bueno, entre muchas otras cosas que podríamos hablar, claro. Pero sí, de verdad, ojalá que por ahí alguien tenga el sueño de ser director técnico. Te digo, a lo mejor tú y yo, que ya no lo hicimos en el fútbol, yo también me encantaría, de verdad te lo prometo, tomar el curso de dirección técnica. Tal vez no para poder dirigir, pero para sí entender un poquito más a detalle lo que es el fútbol. Amigo, platicábamos un poquito ahorita antes de entrar acá a cámara, y me lo volviste a mencionar acá. No consumes fútbol mexicano porque pues tienes ahí tus...
Tus
rencores. Sin embargo, sí consumes fútbol europeo, ¿no?
Sí, me encanta el europeo.
Muy fan del Barcelona.
Sí. Me gusta seguir a Messi porque creo que lo que hace, pues, también está muy bien. Sí soy un fanático, no te voy a mentir, porque me tiran mucho hate con el tema de que es que te cagas con Messi. Pero pues, digo, culpa no tengo, no se me puede culpar.
Claro, no, y cada quien tiene a sus ídolos. Yo, por ejemplo, mi ídolo es el Chupete Suazo.
No, tú eres de Cristiano, ¿no? Es team Cristiano. ¿Tú?
Mira, a mí siempre me lo preguntan y yo ya estoy hasta el gorro. Porque, a ver, no sé cuáles son las preguntas que más te preguntan a ti. Y de que dices, ya. Pero, a ver, a mí siempre es, ¿Messi o Cristiano? ¿Cuál es la otra pregunta que siempre me hacen? Que si le voy al Monterrey o que si le voy al Querétaro. Preguntas que ya digo, ya. Uh-huh. ¿Quién es el más grande de la historia? Ya, debates que ya están gastadísimos y hasta flojera da.
Sí, claro.
Mencionarlos. Yo, o sea, lo voy a decir, sí, porque le voy al Madrid y porque durante todo el tiempo que estuvo Cristiano jugando para el Madrid, yo me llené el ojo. Y qué bonito también esa época de la rivalidad Cristiano-Messi y más de los grandes jugadores que había en el Barcelona: Iniesta, Xavi, Busquets, bla, bla, bla. Pero bueno, sí, yo me decanto un poco más por Cristiano. Sin embargo, admiro completamente a los dos. Como tú lo mencionabas ahorita, a lo mejor con tus jugadores que decías, los chavitos, ellos también muy diferentes. Cristiano y Messi muy diferentes. Uno que parece que nació tocadísimo por Dios, Messi, y que lo que hace es perfecto.
Sí.
Y el otro, una máquina humana que se mentalizó a la perfección a decir, yo
quiero superarme.
Tengo el molde para hacer lo posible y lo hizo posible. Entonces... Aparte también, posiciones diferentes, amigo, cosas diferentes entre ambos jugadores que tampoco podemos compararlos. De repente también dicen, oye, ¿quién fue mejor, Pelé o Messi? Pues compadre, son 40, 50 años de diferencia, no podemos compararlos de manera directa, o sea, hay cosas...
Sí, son talentos, son perfiles diferentes.
Momentos diferentes, fútboles diferentes, balones diferentes, el tachón era diferente, la cancha era diferente, muchas cosas que influían en aquel entonces.
Pero a mí sí me parece mejor Messi.
¿Qué, Cristiano? No, vamos a armar aquí el debate. Oye, pero entonces, super seguidor del Barcelona de toda la vida.
Sí, de hecho, piensan, ahorita se piensa mucho, no, es que tú ya te cambiaste al París, que tú no eres fan de Barça, eres fan de Messi.
Y no, siempre ha sido del...
A ver, yo siempre voy a ser del Barça, nada más que hay que tomar en cuenta que Messi se acaba el tiempo, ¿no? Y el Barcelona siempre va a seguir.
¿No te da tristeza pensar que a lo mejor, bueno, ojalá, primero Dios lo consigamos... Verlos antes de que se retire?
No me da tristeza, ¿sabes por qué? Porque ya lo disfruté mucho.
No. Desde acá.
A Messi, sí. Ya lo disfruté mucho.
Pero años. ¿No matarías por verlo en vivo?
Tampoco me cago, ¿eh?
No, yo sí.
Ah, no, bueno. Claro. Es que sí, pero...
Me tengo
es que
miedo.
Sí. Es que sí, pero a lo mejor me hubiera gustado verlo en su mejor versión. O en unos años donde ahorita Messi ya no se le ve las mismas ganas.
Pues a lo mejor es el equipo, a lo mejor regresa no, este verano al Barcelona y vuelve a hacer algo espectacular.
Bueno, ojo, tienes razón, ¿eh? Tienes razón, yo creo.
Y la verdad lo digo por el bien del fútbol, me estaría hermoso. Porque de pasar de un Parque de los Príncipes donde lo abuchean a un Camp Nou que lo va a llenar cada que juegue y que lo van a aclamar. Oye, lo queremos de regreso, aunque yo le voy al Madrid, carajo, por el bien del fútbol, que vuelva.
Yo creo que sí debe hacer el esfuerzo, ¿eh? El esfuerzo de si Messi sigue y empieza a tener una muy buena temporada.
Barça, ponte las pilas, papá.
Sí me gustaría, ¿eh? Yo creo que ver un partido de él.
Ay, no, es que
yo si sea necesario ir a España o algo así, sí.
Por favor, y si no.
Sí, valdría la pena.
Ah, totalmente. Yo empeñaría mi casa. Empeñaría mi casa por ir a ver a cualquiera de esos dos astros. Y de verdad, yo sí me despierto todas las mañanas y digo, un día menos sin ver a Cristiano y sin ver a Messi. Nada, tampoco, pero oye, obviamente, como amantes del fútbol y como los máximos exponentes que en su momento lo fueron, qué bestialidad. Aunque por ahí también entra otro tema donde. Vienen otros jugadores que seguramente superarán esos récords, que seguramente superarán esas maneras de jugar. Como
o sea, tu siguiente pregunta es si creo que lo superarán.
Siempre, amigo, siempre. Y qué bueno, ¿no lo crees? Por el bien del fútbol, por el bien del entretenimiento, por el bien del deporte.
Fíjate, yo soy de la idea de que sí es correcto que las nuevas generaciones superen las pasadas.
Y es que va a funcionar.
Porque yo creo que nos pasó a todos que nuestros padres, nuestros abuelos están ahí con Pelé, ¿no? Pelé, Maradona. No, qué bueno que llegara Cristiano y Messi.
Qué bueno, y qué bueno
que se aferran llegando. Y se aferran a querer, a decir, no, es que como Pelé nadie. No. Mira, yo no lo vi, pero yo te digo una cosa. Cuando yo sea padre y mis hijos me digan, oye, papá, que mira este jugador, que no sé qué. Yo no haré lo mismo que hizo mi padre.
Pelé.
Yo sí le voy a decir, claro que sí, hijo, ese es el mejor. Aunque yo en mi mente diga, no.
Es Messi. Oye, pero Messi es que es muy cierto. Porque, a ver, lo vemos, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. ¿Ves videos de los Juegos Olímpicos de 100 metros libres de hace 80 años, los videos? Hacían 10 segundos más que hoy los hacen. ¿Por qué? Porque obviamente la tecnología ha avanzado, la medicina ha avanzado, la manera en la que se prepara cualquier deportista.
La preparación en general, ¿no?
Sí. La alimentación. A ver, bueno, veíamos fotos por ahí de Johan Cruyff fumando en un medio tiempo. ¿Qué dicen que es falsa la foto? No sé, pero era diferente, ¿no?
¿En serio? Yo no sabía esa foto.
Hay una foto que dicen que es falsa, pero que está Johan Cruyff ahí en el estadio del Ajax fumando en un medio tiempo. Pero a ver, es que sí, genuinamente. No sé, yo por eso también admiro a Cristiano de una manera.
Y los entrenadores ya dan mucha más información a los jugadores.
Tan solo esos chips que te ponen atrás para poder medir cuánto corres tus. O sea, todo eso también es un avance tecnológico y en la medicina espectacular que.
Pero espérate, que se escudan en el balón duro, cuero. Se escudan en los campos de tierra. O sea, sí, pero hay otras muchas más cosas que mejoraron para bien, ¿no?
Totalmente. Vamos a pasar, amigo, dentro de nuestro podcast tenemos un par de dinámicas, vamos a pasar con la primera y si por ahí producción
ya
nos lo
se
permite.
Se paró alguien por allá, ¿eh?
Producción.
Se paró alguien por allá y eso ya significa que se viene algo.
No, se viene algo divertido, se viene algo padre, amigo. El día de hoy, y como ya lo hemos hecho con los invitados anteriores, viene la parte didáctica del podcast, viene la parte donde nos ponemos creativos, aunque a lo mejor a ti no te va a costar tanto, porque ya por ahí vi que... Bueno, ahí déjame te platico de qué va esto.
Ah, pues sí, porque no tengo ni idea.
Por aquí tienes plumones, por aquí tienes hojitas. Y en esta ocasión vamos a hacer el dibujo. ¿Cómo colorearías? ¿Cómo tú decorarías el escudo de tu equipo? El escudo del Richie FC, el escudo de tu escudo, tu persona. Si fuera un equipo, ¿cómo lo plasmarías? ¿Qué harías? ¿Qué colores elegirías? Ya vi que escogiste
el azul.
O sea,
si mi persona fuera un equipo...
¿Cómo quisieras que fuera el escudo de ti?
Eso nunca me lo
aquí también nos ponemos psicológicos y filosóficos.
Mira, amigo, de entrada no usaría ni amarillo ni verde.
¿No te gustan?
No.
Estos colores no. Las de la selección de Brasil no le gusta.
O sea, ¿puedo ocupar cualquier color?
Sí. Eres libre aquí completamente.
¿Literal es un escudo mío?
Sí. Mira, a ver si por ahí también me pueden mostrar el que yo hice mío hace rato. No sé si por ahí esté. Ya paré a todos. Ya los volví locos a todos. Mira, te voy a platicar. Yo no lo hice en cámara. De hecho, me hubiera encantado que lo hubiera hecho en cámara. Pero no lo hice en cámara. Pásame eso.
Dime que te quedó cutre para que...
Ah, cutrísimo. Pero mira.
Para que yo no me
sienta. Pero tiene su sentido, mira. Aquí arriba, en la parte... de arriba, de acá, de esta parte, tiene el cerro de la silla, porque pues yo le voy al Monterrey, como aquí voy a Monterrey, mis rayados.
Ah, o sea, todo. Pusiste como cosas que te identifican.
Como tú lo quieras, mira, por ejemplo, aquí puse las franjas de mis rayados del Monterrey en la parte de atrás, el color rojo y el azul son mis favoritos, y aquí adentro puse la A, la G y la E integradas, que soy Antonio González Enríquez. Entonces, tú lo puedes hacer como a ti se te ocurra, tú ahí, completa libertad, completa.
Oye, pero ¿me vas a esperar aquí 2 horas o qué?
Pues vamos platicando mientras lo quieres ir haciendo. Pero adelante, o algo rápido.
Déjame ver como un prototipo, ¿no?
A ver, dale, vamos a ver, rapidísimo.
Mira, yo haría... ¿Estás echando un filme?
Es que acá vamos a hacer cambio de cámara para que la gente también pueda verlo. Que por ahí ya me dijeron, oye, tío Exports, pero para los que lo escuchamos por Spotify, pues pásense a YouTube. Miren, aquí estamos haciendo una combinación de colores entre azul y naranja. Bonita combinación, la cual a mí también me gusta mucho porque de repente por ahí... ¿es rojo o naranja?
Creo que rojo,
¿no? Ah, rojo. Ah, mis colores favoritos, de hecho. ¿Qué pasó, producción? ¿Todo bien? ¿Qué se cuchichean por ahí? ¿Ya quieren comer?
No.
¿Sí? Pues coman.
Estaba coqueteando con Javi.
Ah. Por ahí, ¿qué son esas? Platícanos, venlos explicando un poquito.
Mira, estoy haciendo, según yo, unas garritas.
Ah, obviamente enfocado al tema como de los...
Sí, no, o sea, yo voy a llevar siempre en mi alma a Tigres Blancos.
¿Y de dónde sale ese nombre, mi estimado?
Lo creó mi hermano porque mi familia le va a los Pumas.
Ok.
Entonces van...
Ahí tenemos un Puma en el público.
Pues no que se le gusta el fútbol por allá, decían.
No, sí.
Sí. Entonces, los Pumas se busca que... ¿Ves el tema de la garra, no?
Sí, claro.
Como que juegan con garra. Que ya hace años que no juegan con garra, ¿no?
Hay que decirlo,
lo siento. Pero mi hermano dijo, pues, ¿qué se puede parecer a los tigres, a los Pumas? Pues los Tigres, ¿no? Y les puso Blancos. Te voy a comentar un tema bien chistoso. Y es que una amiga dijo... Le preguntaron en un juego de trivia... Que tenía que escoger un equipo de... Mencionar un equipo de fútbol. ¿Y sabes qué dijo?
Los Tigres Blancos.
Tigres Blancos. Y todos se rieron de ella y dijeron, ¿qué es o qué? Y digo, no, pues es que sí, los Tigres Blancos. Le dije, y ya después les ve que sí, amiga, no, pues es que ese no es un equipo que exista, es un equipo de mi academia. Y así fue la cosa, entonces... Pues sí, básicamente por el tema de la garra, mi hermano dijo, pues vamos a ponerle Tigres Blancos porque se le parece a los Pumas y porque queremos inculcar que los chicos jueguen con garra.
Ok.
Mira, se supone que estoy haciendo un tigre, yo haría, mira, así como una mirada escondida aquí.
Ay, oye, ya bien profesional, ahorita
no sé. No sé ni lo que estoy haciendo, Quedamos que era un prototipo,
No, si no, me queda chido. Sí. Ya después, por ahí estuve viendo el video donde de los uniformes, vamos a mandar a hacer un uniforme con este escudo.
Si serán así los ojos, ¿no?
Oye, no está nada mal, ¿eh? Me recuerda un poco al, si no me equivoco, el de Nueva Inglaterra, de la MLS, se parece un poquito. Oye, nada mal.
Muy bien, ¿no?
Tienes dotes de buen dibujante, tú.
No digas mentiras.
Pues el ojito te está saliendo bien, ¿eh?
¿Y luego qué?
Pues yo. No sé, tú.
Aquí, mira, podemos poner las iniciales, como le hiciste tú.
Adelante.
Mira, aquí ponemos la R.
Ah, oye. Aprovechando así muy bien el...
Tipo trueno.
Me recuerda también un poco al del... Oye, de un equipo brasileño, ahorita se me fue el nombre. Oye.
¿Y ya?
Me gusta, ¿eh? Genuinamente sí está cool. Está bastante bueno, ¿eh? Lo vamos a guardar por acá. Todos los invitados que han venido. Ah, y obviamente, señor, aquí abajo la firma del próximo director técnico de la Selección Nacional de México.
Manch. Digo que por eso no me gusta hablar de antes.
No, pero no me estoy burlando, hermano. Estamos hablando de cosas y sueños que queríamos que sucedan. Excelente. Ahí está. Se queda otro más para la colección de nuestros escudos. Que ya el día de hoy también ya expliqué cómo sería el mío, aunque lo hice fuera de cámara. Pero quedó bastante bonito también. Entonces, amigo, el sueño más grande de la vida de don Ricardo sería ese, convertirte en un entrenador técnico y poder dirigir tal vez a la selección mexicana.
Sí, no tengo de paro en decirlo. Creo que me gustaría. De momento, sí.
Puede cambiar, pero hoy por hoy dirías que es un sueño que...
Puede cambiar porque de pronto también priorizas tu persona, ¿no? O sea, lo que realmente a ti te haga feliz. A mí me emociona esa idea. No sé qué tan posible sea, no sé si se vaya a poder, no sé si por ahí. Pero creo que si estoy determinado, y yo creo que y me gustaría dejar este consejo, yo creo que cualquier persona que esté determinada a lograr algo, por muchas trabas que haya, porque también no engañar, ¿no? O sea, no engañar con el tema de, es que hay corrupción, sí, pero si una persona está determinada, puede lograr lo que sea.
Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Tal vez sonará muy trillado el discurso, pero sí, claro que sí. Claro que es posible, amigo. Por ejemplo, en mi caso, ojalá que también podamos por ahí algún día cumplirlo. Te reitero, ya no en la cancha, no funcionamos, no funcionó el Tío Sports. Pero en los medios, detrás del micrófono, es algo...
Yo pensé que estabas más a... Tu sueño está más inclinado por el periodismo, ¿no?
No, periodismo deportivo. O sea, si podemos llamarlo de alguna manera periodismo deportivo, me refiero a... ser corresponsal en cancha o algo de ese estilo. O en, no sé, pero mira, yo un día me propuse, yo así te lo prometo, fue una mañana en la cual yo tenía este podcast. Los primeros intentos de hacer este podcast fue dentro de la universidad. Y yo me acuerdo que lo grabábamos en viernes. ¿Por qué? Porque los viernes era el único espacio de 8 de la mañana a 10 de la mañana que el foro para grabar estaba disponible. Entonces yo me acuerdo que normalmente... los jueves nos íbamos de fiesta, los jueves salíamos a hacer X o Y cosa, universitario, claro que sí. Uh-huh. Pero yo siempre me levantaba los viernes, aunque estuviera desvelado o crudo o lo que fuera, con unas ganas de poder ir al foro y grabar lo que grabábamos, que a mí me entretenía y que lo sigo haciendo hoy por hoy, y que así es como nace mi plataforma, de poder grabar, de poder hacerlo. Entonces, un día yo recuerdo haberme despertado, bañarme, ir a la escuela y decir, no sé, pero yo no me importa de qué manera... si sea como narrador, como periodista, dentro del equipo de marketing de un equipo, no sé, pero quiero estar dentro del mundo del fútbol y fuera de eso yo no sería feliz, genuinamente.
Sí, yo creo que yo igual, ¿no?
Genuinamente, fuera del fútbol no sería feliz.
No, y fíjate que yo creo que esto no se ha comentado en ninguno de tus podcasts, por cierto. ¿Para qué decirlo?
Ah, ya los vio.
Es importante hablar sobre que, y es lo que yo, un pensamiento que tengo hace días, que gracias a las redes sociales es que empezamos, los que amábamos el fútbol, ejemplo, ¿no? Podemos hablar del fútbol. Esas personas que aman el fútbol, no fue necesario llegar al mundo profesional para sentirte como tal o para vivir experiencias tal o para tener ese reconocimiento y es bonito. Claro. Porque anteriormente era o eras jugador profesional o no, había otra, ¿no? Y ahora, ¿cuántos TikTokers hay de fútbol? Es que bonito, ¿no?
Y muy buenos también.
Hay varios. Y van por la calle y les piden foto, ¿no?
Y mi intención es poder traer la mayor cantidad de creadores como tú, como ellos, para poder platicar acá. Y siempre va a ser padre, como tú le decías, oye, de repente allí ya me habían invitado a algún otro podcast, pero no lo aceptaba porque no conocía a la persona. Pero oye, aquí no tenemos tampoco tanto tiempo de conocernos como tal vez la gente pensaría, pero chido, ¿eh? La verdad, de aquí no tengo ninguna queja del buen Rich, todo cool con él, la verdad. Y es padre también eso, que las redes te acercan a las personas. Ese día que nos conocimos, que estábamos literalmente desayunando los dos ahí, fue como, ah, yo este chavo lo conozco. Oye, tú eres el... Sí. Ah, oye, pues un día hay que armar algo. Y así fue como surgió. Y por eso el día de hoy estás aquí, amigo. Muchísimas gracias, de verdad. Qué gustazo.
Gracias que me invitaste. Está cool. Me gusta lo que hiciste aquí, ¿eh?
Cuando quieras, nuevamente...
La escenografía, ¿eh? Se llama escenografía.
Sencillita. Por acá producción se me burlaba un poquito de que mi pasto todo feo, pero ahí le metemos las ganas. Oye, amigo, antes de cerrar y nos vamos con la última dinámica que suele incomodar a la gente por acá, pero es parte de la diversión, es parte del entretenimiento. Me lo platicabas un poquito más temprano y ya lo decíamos durante...
¿qué es eso?
Ya lo platicábamos durante el mismo live. Vamos, el día de hoy... Aquí, mira, lo puedes leer arriba, ¿qué dice?
Último gol de Messi con el Barça. ¡Ah, caray! ¿Tenías preparado esto?
Totalmente, amigo. Pues no es coincidencia, no le abrí.
O sea, fíjate, lo buscaste y todo, a ver.
Amigo, yo preparo un programa especial para cada invitado. Y en esta dinámica que vamos a hacer a continuación, se trata de que el invitado comparta los micrófonos con el Tío Sports, porque el sueño del Tío Sports...
No manches, que lo voy a narrar.
El sueño del Tío Sports es narrar algún día un gol de manera profesional... Y yo quiero que ese sueño poco a poco se vaya cumpliendo con mis invitados que tenemos por acá. Entonces, te puse un gol especial, el último gol del Barça, el último gol de Messi con el Barça. Ajá. Y tú nos vas a acompañar el día de hoy para poder narrarlo. Lo podemos ver primero, si quieres, para que te vayas ahí checando un poquito. Pase filtrado por arriba, Leo Messi de cabeza contra el Celta de Vigo.
Ah, bueno, está sencillo.
Sencillo, la verdad, la jugada te la puse bien, bien, bien. Y pues bueno, festeja. ¿Y por qué no lo narras pensando y sabiendo que es el último gol de Messi? Pensando que ya sabíamos que sigue el Paris Saint-Germain y que fue su último gol y que ahí se acabó la historia de Messi, al menos en este primer momento con el Barcelona.
Ok, como que ya lo sabía, ¿no?
Va, sí, o sea, como no, que ya. No. Hoy es el último partido de Messi con el Barça, hoy se despide, si mete gol.
A todos les pones a narrar. ¿Cómo? Fíjate, sí es cierto, sí vi videos donde los ponías a narrar un gol.
Pues te tenías que
volver a preparar. ¿Cómo es que no me estudié ahí la práctica?
Cuando tú me digas, amigo.
Ni sé ni qué voz poner, yo tengo voz bien chillona.
No es necesario. Yo también, y le damos.
Para empezar, ¿quién mandó el centro ahí?
Ni alcanzo a ver, no fue No, ni alcanzo a ver, la verdad.
Híjole, creo que es Busquets, ¿no?
Busquets sí estaba todavía.
Está como alto, ¿no? Ese sí.
Mira, ahí por ahí la gente nos va a decir, ese no era Busquets, pero si tú quieres decir que es Busquets, aquí se vale todo. Tú, adelante. Le pongo play y listo.
Pues bueno, a ver cómo me sale.
Venga, venga, me gusta. Le damos 3, 2, 1.
Y Messi en su última presentación con el Barcelona viene... ¿Qué? ¿Por qué fuiste pausa?
Pero es que te fuiste con la... te extendiste. Bueno, si quieres dale un poquito de...
No va. Importa, tú déjame fluir.
3, 2.
Pase de Busquets, va. ¿Cómo? La calidad de Busquets, cómo levanta el balón Messi. Qué golazo de cabeza. Raro que Messi meta un gol de cabeza,
Y su último gol.
Pero qué bonito, qué bonita calidad la de Messi. Minuto 27. Ganas de llorar, Dan.
Sí, ¿verdad? Ya ni siquiera te puse a narrar, te puse a
llorar. ¡Gol!
Te puse a llorar. Bien, amigo, lo hiciste bien.
No estuvo mal.
Lo bueno es el intento.
Más bien, yo soné como analista.
Ándale, eso me gusta.
Yo no soné como Martinoli gritando un gol, yo soné como ¿cómo se llama?
Luis García, ese que lo acompaña. Podría ser. Mira, el día que tú te hagas director técnico de la selección, me invitas como auxiliar y el día que yo me haga narrador, te invito como analista. Ya quedó el pacto ahí, ya quedó.
Me parece muy
Cerramos bien. El pacto el día de hoy en cámara. Amigo, de verdad, qué gusto tenerte por acá, fue un placer. Fue muy fortuito la manera en que nos encontramos ese día por allá platicando, pero por algo pasan las cosas y sé que vamos a seguir haciendo contenido más adelante juntillos, porque acá en Querétaro falta eso, ¿no? Más unión con creadores de contenido, más de repente saber quiénes andan por acá y armar por ahí tal vez un conjunto de personas.
No, pero... y fíjate que de hecho hay muchos tiktokers que hacen como su asociación, como su grupito, ¿no?
Deberíamos hacerlo.
Y creo que ya nos toca a nosotros también.
Totalmente.
Y creo que va a empezar con nosotros, así que venga, avísales que favor. Todos los tiktokers de Querétaro...
Y aunque sea echar una chevecita, platicar, aunque no sea crear contenido, aprender un
poquito. ¿Estos de aquí también son tiktokers o qué?
También, mira, ahí este compadre tiene su propio podcast. Acá mi padrino es
Vende ganado.
Y allá la buena amiga Dianita es ¿Qué haces? ¿Qué creas tú de contenido? Recetas de cocina.
Sí. ¿En serio?
No. Solo él. Él sí tiene un podcast, mi productor.
Sí, ¡órale!
Pero sí, ya nos tocará a nosotros, amigo, poder armar ese conglomerado de creadores. Reitero, amigo, esta es tu casa. Esperemos que te tengamos en otro capítulo. Yo sé que sí. Y si no, nos vamos a ver en la cancha. Hoy me agregaste un grupo. Ya me platicarás para qué es eso. Ojalá que sea ahí como entrenamiento para mayores de 27, 25 que tengo yo. Ojalá que sea algo así. Porque yo me apunto.
Tengo un proyecto por ahí. Ya después te platico.
Yo me apunto. Amigo, de verdad, mil gracias. Esperemos que por acá nos veamos más seguido. No tengo que decírtelo, señor. Con más de... medio millón de seguidores, pero si alguna red social quieres mencionar o algún proyecto que tengas en mente, lo quieres mencionar en este punto, adelante.
Ahorita que lo comparta ahorita.
No, o sea, tú acá en cámara. Digo, si alguien llegó hasta este punto y lo vio y te sirve de algo, este es tu espacio de publicidad.
No, pues de momento que pasen a seguirme también a mi Insta para que pues puedan enterarse de los nuevos proyectos que tengo por ahí, porque es claro que hay que evolucionar. Ya TikTok fue un tiempo.
Eso me da miedo.
Vamos a evolucionar.
Lo platicaba con Marcela en el primer capítulo. Eso me da miedo. Pero mientras tanto, acá vamos a seguir y también pasándonos a YouTube y pasando diferentes otras cosas.
Sí, a más redes.
Amigo, de verdad, muchísimas gracias. Qué gusto estar por acá. Y pues nada, nos vemos en otro episodio. Ojalá que sí.
Sí, claro que sí. Me ha gustado.
Excelente. Sobrinitos, hasta aquí el episodio del día de hoy. Ustedes ya me conocen, yo soy Tony González, el tío Export. Los invito a que chequen todos los videos que ya estamos subiendo, nuestro contenido, ojalá que les sea de su agrado y pues que sigamos creciendo de la mano de su apoyo. Yo soy Tony González, el tío Export. Nos vamos, nos vemos, nos despedimos. Vámonos.